Salmo 9:9. Salmo 9:9 dice así: y será Jehová refugio al pobre, refugio en tiempos de la angustia.
Amén.
Vuelvo a decir: y será Jehová refugio al pobre, refugio en tiempos de la angustia. Ahora Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué estás lejos, Jehová? ¿Por qué te escondes en los tiempos de la angustia?
Amén.
¿Por qué estás lejos, Jehová? ¿Por qué te escondes en los tiempos de la angustia? Amén. Entonces leímos dos versículos que dicen, que parecen contradictorios. Amén. El uno con el otro. Porque el primero dice: será Jehová refugio al pobre, refugio en tiempos de la angustia.
Amén.
Y el otro dice: ¿por qué estás lejos, Jehová? ¿Por qué te escondes en los tiempos de la angustia? Entonces, como que en el tiempo de la angustia, ¿Dios es refugio o Dios se esconde? Amén. Están los dos puntos ahí, las dos posiciones. Vamos a leer Job 24, versículo 1. Job, o sea, antes de los Salmos.
Amén.
Capítulo 24, versículo 1. Dice así: porque no son ocultos, ¿por qué no son ocultos los tiempos al Todopoderoso? Pues los que le conocen no ven sus días. O sea, a Dios no son ocultos los tiempos. Pero los que conocen, los que le conocen, los que tienen la idea de Dios, no ven sus días. Pues eso sí, no entienden los días de Dios. Amén. Sí me hago entender ahí. Dios conoce todo y conoce sus tiempos, pero los que le conocen, o el mundo en general, porque él creo que está hablando de todo el mundo, no entiende los tiempos de Dios, no entiende los días de Dios, no los comprende. El mensaje entonces es sobre el Dios que maneja el tiempo, el Dios de los tiempos.
Amén, amén.
Esa frase entonces, en forma de pregunta en el libro de Job, señala que, o se pregunta por qué no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. La respuesta es porque Él es el dueño de los tiempos, el que
amén.
Conoce todo. Pero la gente no conoce los tiempos de Dios y de pronto conocerá un poquito sus tiempos, su tiempo acá en la tierra, pero no cómo Dios maneja el tiempo. Dios es el creador de los tiempos del hombre. Vamos a Actos capítulo 17, o Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 25. Amén.
Gloria a Dios.
Capítulo 17 del libro de los Actos de los Apóstoles, el versículo 25 dice: ni he servido por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, el cual hizo de una misma sangre a todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre toda la haz de la tierra, determinando el orden de los tiempos y el término de la habitación de ellos. Entonces, Dios, que no necesita ser servido por manos de los hombres, Dios hizo el orden de los tiempos. O sea, Dios creó el tiempo y creó el orden de los tiempos que nosotros conocemos, que nosotros vemos, los tiempos en los que nos movemos. Génesis capítulo 1, versículo 14, está hablando de la creación, está hablando de la creación, y ahí vemos que Dios también crea el tiempo, porque dice: y dijo Dios, sean luminares en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y por tiempos, amén, por tiempos determinados y por días y años. O sea que Dios crea los tiempos en los que el hombre se mueve, en los que el hombre se está moviendo. El capítulo 8 de Génesis, el versículo 22, cuando está hablando Dios, dice: todavía serán los tiempos de la tierra, es a saber, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. O sea, todo eso lo creó Dios. Nosotros pues inconformes cuando está haciendo verano, está haciendo calor, les, no, qué calor, ¿cuándo llegará el invierno? Y cuando estamos en invierno, vea tanta gente ahogándose, tanta inundación, ¿cuándo volverá el verano? Amén, cierto, somos como muy conformes con el tiempo, pero Dios los creó, Dios hizo los tiempos y debemos de darle gracias a Dios.
Amén.
Por esos tiempos y por esa temporada. No nos toca primavera, invierno, imagínense, esa gente sí que tiene que estar encerrados prácticamente 3 meses o salir ahí corriendo porque no pueden quedar en la calle ni 5 minutos porque se congelan del frío ahí en la calle. Entonces, pero también aún en eso, el invierno, hay que darle gracias a Dios por todos esos tiempos, porque Dios es el que formó eso, y eso es de pronto lo que nosotros podemos discernir del tiempo. Lo mismo que Dios hizo para que el hombre se mueva en esos tiempos. Pero, hermanos, pero desconocemos mucho los tiempos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, o como Dios mira el tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3.
Amén.
Versículo 8.
Amén.
Dice la palabra del Señor. Segunda Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis una cosa. Y es que un día delante del Señor es como 1000 años. Y 1000 años son como un día. No dice que para Dios un día son 1000 años. No, son como 1000 años. O sea, pueden ser 1500 o 2000 o 5000. O sea, es, para Dios un día pueden ser 5000 años o 10000 años, no importa. No dice son 1000 años exactamente, sino son como 1000 años. O sea, es un tiempo muy grande. Para Dios, Dios no maneja el tiempo como nosotros lo manejamos, aunque nosotros manejamos el tiempo como Él hizo que lo manejáramos. Porque Él puso día, noche, estaciones, todo eso. Entonces lo manejamos como Él hizo que lo manejáramos, pero Él se mueve en otro tiempo que sería en la eternidad.
Amén.
Que sería la eternidad. La eternidad de Dios hace que nosotros seamos muy poco conocedores o muy poco sabios de sus tiempos. Es decir, conocemos algo del tiempo en que vivimos, pero desconocemos de ese tiempo perfecto y eterno de Dios. Y el problema con desconocer eso, hermano, es que estamos en dos, digamos así, en dos puntos distintos respecto a Dios. Mientras que Él es eterno e infinito, nosotros somos pasajeros y finitos. Amén. Mientras que Él es eterno e infinito, nosotros somos temporales y finitos. La historia del mundo es una sola historia para Dios. Dios ve todo. Dios alcanza a ver todo. Pero nosotros ni alcanzamos a ver ni a comprender veces ni donde vivimos, ni el lugar donde estamos, ni entendemos nuestra pequeña dimensión, ¿cierto? Nuestro pequeño punto, ni lo alcanzamos a comprender. Yo pensaba en un ejemplo, era como alguien que vive en un edificio y vive por allá en el piso 20 y digamos que tiene una buena visual, ¿cierto? Puede ver bastante bien. Y esa persona que en el piso 20 ve que hay un accidente en tal lugar, ¿cierto? Ve que hay un accidente. Y se da cuenta cuando viene la ambulancia, y se da cuenta cuando vienen los familiares de los heridos a recogerlo. Y desde allá está viendo todo lo que está pasando a nivel muy grande, a nivel macro. Pero las personas que están ahí en el accidente no perciben si viene la gente, no se dan cuenta si viene la ambulancia, no se dan cuenta de nada, solamente del momento ahí. Entonces Dios sí lo puede ver todo, y mire que ahí va pasando el tiempo, mientras llegan estos, mientras llegan aquellos, y Dios sí lo puede ver todo, y puede ver la historia del mundo completa, general, desde su posición allá, soberana, y se da por enterado de todo, y los tiempos para Él no son nada, no son nada. No son nada, porque Él tiene todo el poder sobre eso.
Amén.
Amén. Mientras que nosotros ahí, en ese pequeño espacecito donde estamos, en la casa, nosotros no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Entonces, hermano, eso tiene unas implicaciones muy grandes, y hay una implicación, o hay unas implicaciones muy grandes sobre cuál es el efecto en la humanidad de los creyentes de que Dios sea eterno. Es decir, ese asunto, ese hecho de que Dios es eterno, de que Dios no tiene tiempo, afecta a este mundo y nos afecta a nosotros como cristianos particularmente o no. ¿Nos afecta ese hecho de que Dios es eterno o no nos afecta en nada? Nos tiene que afectar porque es nuestro Dios. Amén. Nos tiene que afectar porque es el Dios al que estamos siguiendo. Entonces, el hecho de que Él tiene todo el poder y que conoce todo y que ve los tiempos y nosotros vemos un poquito, eso tiene alguna causa sobre nosotros y sobre el mundo en general. Yo encontré unas causas, cinco, se las voy a decir rápidamente. Y ustedes pensarán sobre eso. Salmo 145. Salmo 145. Versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Mire cómo dice el Salmo. Tu reino es reino de todos los siglos. O sea, es eterno. Amén.
Amén.
Amén. ¿Entendemos ahí? Tu reino es reino de todos los siglos. O sea, es eterno. Y tu señorío en toda generación y generación, de generación a generación. O sea que su reino y su señorío son ¿qué? Eternos. Son eternos. O sea, Él tiene un reinado eternal, eterno. No es rey por 4 años, ni es rey por 8 años, ni por 16 años, ni por 20 años, nada. Aún esos mandatarios que se quedan ahí en el poder y no se salen del poder, se tienen que morir. Se tienen que morir. Y cuando se mueren, se les acaba el reino. ¿Y sabe qué le dicen los asesores a esos mandatarios? Los asesores les dicen, si usted quiere que esto siga después de su muerte, tiene que poner a un hijo suyo. O a un hermano, o algo. Porque si no, eso se acaba. Para que pueda seguir como una dinastía. Porque si no, eso rapidito, eso muy pronto se le acaba. Entonces ellos tienen que ir formando a sus hijos para que sigan con ese reino. Pero de todas maneras se acaba. Un hijo de esos no tiene hijos, ¿cierto? Cualquier cosa como así, y se acaba ese reino. Pero el de Dios es un reino eterno. Eterno. Que no se acaba. Él dice, tu reino es reino eterno. Y cuando decimos reino, entonces, hermanos, nosotros sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero el rey es Dios. Y Dios sigue teniendo el control del mundo. Satanás hace lo que Dios le permite. Pero Dios sigue teniendo el control del mundo. Entonces Dios sigue alimentando a los animales, sigue cuidando a las bestias de este mundo, sigue cuidando al mundo, sigue cuidando hasta los que no son creyentes. Porque Él sigue dándoles alimento.
Sí, Señor.
Amén. Y le sigue permitiendo que el que no es creyente coseche, cultive y coma de la cosecha y vaya y la venda al parque del pueblo y todo eso. Y aunque no es creyente ni hable de Dios, ahí Dios lo está sosteniendo.
Amén.
Porque Él es el Rey.
Amén. Amén.
Mire que ahí dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Mira el 15. Los ojos de todas las cosas esperan a ti y tú les das su comida a su tiempo.
Amén.
Y hay gente muy vulgar y muy grosera. Ayer yo le predicaba a un hombre, era muy vulgar ese hombre, me hablaba con mucha grosería y muchas vulgaridades, pero me decía, pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios, Dios me cuida. Yo no creo en religiones ni eso, pero creo en Dios. Y después decía grosería. Y yo pensaba, Dios mío, ¿usted cómo es que cuida a esta gente? Debería de destruirla de una vez. Pero Dios las cuida, amén. Pero Dios los cuida de todas maneras. Amén. Eso no me toca a mí. Yo creo que no puedo ser Dios. Porque empezaría a acabar con un montón de gente. Y al final me acabo conmigo también. Amén. No empieza a creer que todos los demás son malos. Si empieza a destruir a todo el mundo, termina uno destruyéndose uno mismo también. Entonces, por eso yo mejor que no estamos. Pero yo tenemos un Dios que sí es sabio.
Amén.
Que ese sí es sabio, ese sí entiende las cosas. Y ahí está, mira lo que dice, y los ojos de todas las cosas esperan a ti. Entonces, lo que implica eso, hermano, es que no les pase lo que a mí me pasa. Que nos enojamos porque Dios cuida a una gente, no cuida a otro. No nos tenemos por qué enojar. Dios, en su soberanía, en su reinado, Él sabe a quién le da, a quién no le da.
Sí, Señor.
Amén.
Amén.
No les pase lo que me pasa a mí, que, ay, pero esto es injusto. No, Dios no es injusto. Y Dios sabrá por qué qué le da a esa gente lo que le da, por qué le da aquel comida, por qué aquel tiene que soportar más. Eso Dios lo sabe, porque Él ve todo el panorama.
Amén.
Él es eterno, Él ve todo.
Así es.
Amén.
Amén.
Primera cosa, hermanos, démosle gracias a Dios y no nos pongamos bravos por Él.
Así
es. Gloria a Dios. Número dos, vamos a Isaías 57.
Gloria a Cristo.
Gloria a Dios. Amén. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Vea que lo dice ahí con claridad de una vez. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad. Oiga, qué versículo para decir cosas tan altas, tan grandes, ¿cierto? Dice, así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad. ¡Ay! Ese versículo dice cosas muy altas. Y con el quebrantado y abatido espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los abatidos, y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me tengo de enojar, porque el Espíritu por mí fue vestido y yo hice las almas.
Amén.
Entonces, hermanos, si Él es el Eterno, y nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué este hombre tiene y este no? Acuérdense que Él es Eterno.
Amén.
Y Él no se olvida de los abatidos, de los quebrantados, Él no se olvida de los que están con necesidad.
Amén.
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 Eso, nosotros podemos decir, pero a esta persona nadie le va a ayudar, Dios no se olvida. Nadie lo va a cuidar, Dios no se olvida. Dios tiene todo en sus manos.
Amén.
Amén. Puede que nosotros pensemos, no, ahí ya Dios se olvidó de mí, se olvidó de nosotros, no nos va a ayudar. No, no, es que Él es eterno. Amén.
Amén. Amén.
Nosotros decimos eso porque nosotros estamos pensando de lunes a viernes.
Ajá.
¿Cómo es? De lunes a lunes. Estamos pensando, y ya pasó el lunes y nada, pero Dios es eterno. Amén.
Amén, amén.
Y ya pasó el martes, el miércoles, pero Dios es eterno. Para Dios no ha pasado ningún día. Entonces nosotros debemos de ver, hermano, que Él en su eternidad consolará, cuidará al que lo necesita y por supuesto más a su hijo, a su pueblo, a la gente que está buscándolo de corazón. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 33.
Alabado sea Dios.
Gloria a Dios, hermano. Deuteronomio capítulo 33. Versículo 26. Vamos a leerlo con mucho despacio, con mucha atención. Amén. Por eso es importante traer la Biblia, para leerlo con mucho cuidado. No hay otro como el Dios del recto, caballero en el cielo para tu ayuda, y en los cielos con su grandeza. Versículo 27. La habitación de Dios es ¿qué?
Eterna.
La habitación de Dios es eterna, permanente. Siempre está. Y debajo de brazos de perpetuidad, de brazos eternos. Los brazos de Dios son brazos eternos.
Amén, amén.
De perpetuidad. Amén. Ahí estamos nosotros. En sus brazos eternos. Como dice esa canción que dice, libre, ¿cierto? Salvo en los brazos de mi Salvador. Eso es en los brazos perpetuos, en los brazos eternos de mi Salvador.
Amén, amén.
Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto le da gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto le da gloria a Dios? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, hermano, usted puede decir, ay, yo no vi nadie que me ayude. No me van a ayudar. Dios se olvidó de mí. No, si los brazos del son eternos.
Amén.
Amén. Dice ahí, Él echará delante de ti al enemigo y dirá, destruye. Versículo 28. E Israel, la fuente de Jacob, habitará confiado solo en la tierra. En tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. E Israel habitará confiado. ¿Por qué? Porque el Dios eterno no se olvidará. Entonces mire que ahí podemos ir entendiendo los dos salmos que leímos. Dios, tú nos ayudas en misericordia. Dios, ¿será que nunca nos va a ayudar en la angustia? Sí, lo que pasa es que usted no entiende el tiempo. Ni yo no entendemos los tiempos. Pero Dios sí ayudará. De pronto no lo ayuda en el momento que usted está diciendo, pero sí lo va a ayudar. Porque Dios es eterno. Porque Dios es eterno. Amén. Vamos al tercer punto.
Gloria a Dios.
Digamos que el primer punto, Dios es el rey y reina sobre ese mundo.
Amén.
Salmo capítulo 90 o Salmos capítulo 90. Amén.
Amén, amén.
Versículo 1. Oración de Moisés, varón del Señor. Señor, varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio en generación y generación.
Amén.
Antes que naciesen los montes y formase la tierra del mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Amén, amén.
Amén, como cantamos la canción. Tú eres Dios.
Aleluya.
Oiga, ¿y eso qué es? Que es eterno. Antes que naciesen los montes y formase la tierra del mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios.
Sí es.
Antes de que estuviera todo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos del hombre. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como la vela de la noche. Oiga, mil años, ni es como un día, como tres horas. Amén. Mil años son como tres horas para ti. Eso no es nada. Tú eres Dios desde el siglo hasta el siglo. Pero mire, mire lo que pasa ahí con el hombre. Dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Amén. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Entonces, Dios, hermano, ya está cuidando a esa persona o mirando a esa persona desde antes de nacer. Ya conoce su existencia. Él es refugio de generación y generación. Él es, debido a esa eternidad, Él en algún momento quebranta al hombre, y quebranta al hombre y le dice al hombre: conviértase, vuélvase a mí. Predicando, hermano, alguna vez, muchas veces le digo a la gente: es que Dios, es que yo busqué a Dios cuando tenía 17 años, y Él mismo dijo: no, 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 Dios me buscó a mí, Dios me empezó a llamar cuando yo tenía 17. ¿Por qué? Porque me quebrantó. Amén. Porque me tocó en ese momento. Y entonces alguien orgulloso dice: yo estoy bien, yo no tengo problema. Bueno, Dios es eterno, lo quebrantará.
Amén. Amén.
Y le dirá: a ver, vuelva hacia mí. Y ya la persona dirá: sí o no. Pero Dios es eterno. Ah, estoy muy orgulloso, tengo posesiones, tengo de todo. ¿Usted no piensa que esos hombres que están 20 años en la cárcel, 25 años de gracia, sentencia, 25 años de cárcel, 20 años de cárcel, en esa cárcel hay que pensar de todo? Los que estuvieron en la cárcel, y aquí hay varios que estuvieron en la cárcel, en esa cárcel habrá que pensar de todo, y allá, pensando de todo, uno de los pensamientos tiene que ser: Dios mío, te tengo que buscar.
Amén.
Amén.
Amén, amén.
Te tengo que buscar. Tengo que seguirte, Señor.
Amén.
Vuelves al hombre hasta que lo quebrantas. Hasta que lo quebrantas. Y dices: conviértase a mí. Entonces, ¿qué implica esa eternidad de Dios? Que lo que nosotros vemos y decimos: no, ese hombre nunca se va a convertir, vea, qué orgullo. No puedes uno decir eso. ¿Por qué? No llegará el día en que Dios lo quebranta. Amén. No llegará. Dios es eterno y utiliza el tiempo para corregir, esa eternidad para corregir al hombre. Amén. Para corregir al hombre. Vea, hermano, hay gente que ha estado para morirse. Y ahí se arrepiente. Y se levanta. Y viven otros 15 años. Amén. Y ahí se arrepiente. Y se levanta. Y a vivir otros 15 años. Otros 20 años. Ah.
¿Sí vio?
Tan duro que Dios lo quebrantó. De esa manera. Número 4, Isaías 44, versículo 6.
Bien, amén.
Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Oye, cuando dice yo el primero y el postrero, ¿qué está diciendo? ¿Qué es qué?
Eterno.
Eterno. Yo el primero de poseer, yo soy eterno. ¿Y quién llamará? quien ordenará lo otro? Nadie. ¿Quién le va a ordenar a Dios? ¿Quién le va a decir a Dios, haga esto o aquello? Nadie. Nadie. Desde que hice el pueblo del mundo, anuncié lo que viene de cerca y lo que está por venir. Les anuncio lo que está cerca y lo que está lejos.
Amén.
Porque Él conoce todo eso. Porque Él es eterno. Porque Él es eterno. Si yo les digo, eso va a pasar, eso no va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Pues Dios sabe. Dios sabe. El que está allá en el piso 20 ve la ambulancia y llama allá y dice, ve, ahí viene la ambulancia. Y yo dice, no, no viene. Y ya, porque Él la ve, Él ve que viene. Amén. Entonces Dios anuncia, eso va a pasar. Si tú te conviertes, esto va a pasar. Si tú buscas de mí, esto va a pasar. Si tú tomas la decisión por seguirme, esto va a pasar. Si tú tomas la decisión de arrepentirte de rodillas y buscar mi rostro, esto va a pasar. Pero la gente dice, eso no va a pasar. Yo no veo eso. Pero ¿qué dice Dios? Yo anuncio lo que está cerca. Amén. Yo anuncio y dice, no temáis, no os amedrentéis. Mire lo que dice ahí. No te hice oír desde entonces y te dije antes lo que estaba por venir.
Amén.
Amén. Luego, vosotros sois mis testigos.
Amén.
Somos testigos de Dios.
Amén.
¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios dice y lo que Dios dice que va a pasar.
Amén.
Y lo podemos predicar.
Amén.
Y lo podemos llevar a la gente. Y la gente le va a decir a usted, ¿y quién ha venido del infierno, del cielo, para decir que uno si se muere sin Cristo se condena o si se muere con Cristo se salva? ¿Quién ha venido? Pues nosotros somos testigos de Dios, la Biblia lo dice, y eso es lo que ha buscado. Eso es lo que va a pasar.
Amén, amén.
Porque somos sus testigos.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué implicación tiene que Dios es eterno? Que sabemos las cosas antes de que pasen.
Amén.
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué implicaciones tiene que Dios es eterno? Él cuida al mundo. Tiene un reino eterno. No se enoje por eso. Que Él nos ayudará. No está, ay, no me va a pasar. Nunca me va a llegar la ayuda. Sí, Él es eterno. Tendrá su tiempo para ayudar. ¿Qué implicaciones tiene que Dios es eterno? Que Dios usa el tiempo para corregirnos. Para convertirnos. Para quebrantarnos. ¿Qué implicación tiene que Dios es eterno? Que Dios nos hace sus testigos. Deuteronomio capítulo 32.
Gloria al Señor.
Deuteronomio capítulo 32. Bendito sea Dios, hermano. Gloria a Dios. 32 versículo 35 dice, mira la venganza y el pago al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está determinado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y sobre su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció sin quedar guardado ni desamparado. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? El fuerte en quien se ampararon, que comían el sebo de sus sacrificios, bebían el vino de sus derramaduras. Levántense y os ayuden y os amparen. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo y no hay quien escape de mi mano. Cuando yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Y eso le está diciendo Jehová.
Gloria al Señor.
Gloria a Dios. ¿Eso qué significa? Que un día va a llegar el castigo. El juicio. El juicio llegará algún día. Y la gente podrá pensar, no, Dios no nos va a juzgar nunca. A ver, Dios, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde lo hemos escuchado? A ver, que hable, que manifieste, que caiga un rayo y me parta allá. Ay, hombre, usted no sabe lo que está en la palabra. Amén.
Amén.
La implicación de que Dios es eterno es que aunque ahorita no se ve el juicio, va a llegar.
Así es.
Va a llegar el juicio.
Señor.
Muy bien, hermano, gloria a Dios. Pero usted me dirá, bueno, hermano, yo entiendo eso. Dios es eterno, es juez, ayudador, sabe todo, nos instruye, nos convierte, pero tengo un problema específico, una dificultad específica, y entonces yo cómo sé si tengo que tomar esa decisión o no, si este es el tiempo de Dios o no. Explíqueme. Esa sí está difícil. Amén. Hasta ahí vamos bien. Explíqueme si hago esto y es el tiempo de Dios para hacerlo. Hasta ahí iba bien el asunto. Tengo dos ejemplos para eso. Lucas 19. Lucas 19. Versículo 41. Lucas 19, 41.
Gloria al Señor.
Alabado sea Dios.
Santo su nombre.
Y como llegó cerca, ese es el Señor Jesucristo. Como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ah, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con trincheras y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán estrecho. Claro, sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que se venía. Y te derribarán a tierra y a tus hijos, los que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conoció el tiempo, la ciudad, ¿cierto?, de su visitación. Vendrá esto y esto. Él llegó a Jerusalén, llegó y lo recibieron unos, y otros decían: reprende a tus discípulos, reprende los que no hagan eso. Ay, entonces él miró la ciudad y lloró sobre ella. No entienden lo que está pasando. Amén, así, no entienden. Ellos creen que yo soy un profeta como cualquier otro que llegó, que lo que tengo es discípulo. No entienden lo que está pasando. Y va a esta ciudad, va a ser derribada piedra sobre piedra, porque no conoce el día de su visitación.
Gloria a Dios.
Primer ejemplo, muy triste. Segundo, Mateo 16. Mateo 16, versículo 1 al 3. Y llegándose los fariseos y los saduceos, tentando, le pedían que les mostrase señal del cielo. Oiga, le pedían: denos una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decís: buen tiempo hará porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana: hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la paz del cielo y en las señales de los tiempos, no podéis. La generación más adulterina es la que demanda señal. Señal no le será dada. Entonces, ¿qué le pasó a esta gente? Le pedían una señal para saber si era el tiempo de del Salvador, del Mesías. Y él es hipócrita. Ustedes entienden, miran las nubes y saben si va a llover o no va a llover. Miran el cielo y saben si va a llover o si habrá buen día. Ustedes lo saben, pero no se dan cuenta que el Salvador no está aquí.
Amén.
Amén. Amén. No se dan cuenta que aquí estoy entre ustedes.
Amén.
No entienden los tiempos de Dios. Hermanos, vamos a Marcos 13. Hermano, entonces, estamos perdidos, no vamos a saber los tiempos de Dios. No puedo saber si es el tiempo hacer esto o no hacer. ¿Qué hago entonces? Marcos capítulo 13, versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ah, no la puso dura el Señor. Usted no sabe cuándo será el tiempo. Velad y orad.
Amén, amén.
Para que tenga discernimiento. Usted lo que quiere es una señal. No, señal no tiene. Velad y orad. Esté atento, esté pendiente, esté mirando, esté viendo por dónde, esté orando, esté, vuelva a orar. No baje la guardia espiritualmente y va a poder tener discernimiento de los tiempos de Dios.
Amén.
Y terminemos, hermano, con el Salmo que empezamos, el Salmo 31. O que leímos ahora cuando empezamos el culto. Salmo capítulo 31.
Amén.
Y lo vamos a leer con mucha reverencia, hermano.
Amén.
En ti, Jehová, he esperado. No sea yo avergonzado para siempre. Líbrame en tu justicia. Inclíname tu oído. Escápame presto. Séme por roca de fortaleza. Por casa fuerte para salvar. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Y por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Amén.
Sacarme has de la red que han escondido para mí. Porque tú eres mi fortaleza. En tu mano encomendaré mi espíritu. Redimísteme, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrecí los que esperan a las vanidades de vanidad. Yo en Jehová he esperado. No sabía el tiempo. Yo en Jehová he esperado. Gozarme y alegrarme en tu misericordia. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias y no me encerraste en la mano del enemigo. Antes hiciste estar mis pies en anchura. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Estoy en angustia. Has carcomido con enojo mis ojos, mi alma y mi vientre. Porque se ha acabado con dolor mi vida y mis años con suspiro. Has enflaquecido mi fuerza. A causa de mi iniquidad mis huesos se han podrido. De todos mis enemigos he sido oprobio. Y de mis vecinos en gran manera. Y horror a mis conocidos. Los que me veían de fuera huían de mí. He sido olvidado de corazón como muerto. He sido como un vaso perdido. Porque he oído afrenta de muchos. Miedo en derredor. Cuando consultaban juntos contra mí. Para prender mi alma pensaba. Mas yo sobre ti confié, oh Jehová. Dije, mi Dios eres tú.
Amén.
Amén.
En tu mano,
aleluya,
están mis tiempos.
Gloria sea para ti, Señor.
Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Jehová, no sea yo confuso, porque te he invocado. Sean confusos los impíos, sean cortados para el infierno. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Esconderlos has en el escondedero de tu rostro, de las arrogancias de cada cual. Esconderlos has en el tabernáculo de cuestión de lenguas. Bendito Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia.
Gloria, Señor.
Para conmigo en ciudad fuerte. Y yo dije en mi priesa, cortado soy de delante de tus ojos. Mas ciertamente tú oías la voz de mis ruegos cuando clamaba a ti.
Amén.
Amada Jehová, todos sus misericordiosos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que hace con soberbia.
Amén.
Esforzaos y esfuércese vuestro corazón, todos los que esperáis en Jehová.
Amén.
Esforzaos y esfuércese vuestro corazón.
Gloria a Dios.
Velad y orad, porque no conocéis los tiempos.
Amén.
Vamos a orar y damos
gloria a Dios.